cultural. Más diversión, música en vivo y mucho más. Detrás del Dial. De lunes a viernes, de 9 a 12, con Luciana Luchini y Susana Saad. Detrás del Dial. AM1130, Radio Nacional.
10 de la mañana, 11 minutos en todo el país. Estamos con invitados a nuestro piso. En este caso estamos con la licenciada Gabriela Céspedes. Ella es vicepresidenta del Colegio de Psicólogos. Licenciada, buenos días. Bienvenida, gracias por visitarnos.
Muchas gracias, buen día. Y gracias por la invitación.
No, gracias a usted por haber venido. Y para hablar acerca de esto que tiene que ver con las terapias alternativas, informar desde el lugar de psicólogos, ¿qué es? ¿Qué no es? Si va, si no va. ¿Qué es esto de las terapias alternativas? Que nos encontramos a diario, todo el tiempo con ellas, licenciada, ¿no?
Justamente, y a propósito de esta proliferación de terapias alternativas que se llaman en general, el Colegio de Psicólogos ha decidido hacer una campaña de información y de concientización. Para toda la comunidad, para todos los involucrados en el ámbito de la salud mental, ¿no? Vayamos por parte. El Colegio de Psicólogos es una institución que fue creada por ley, que tiene la potestad de regir la matrícula de todos los licenciados en psicología y psicólogos en todo el ámbito de la provincia. Entre muchas otras tareas que tiene encargado el Colegio de Psicólogos a la hora de regular esta matriculación, una de las fundamentales es controlar que los miembros asociados del colegio practiquen con exclusividad aquello para lo cual fueron instrumentados en las universidades.
Bien.
Que no adhieran en su vida laboral a prácticas que no han sido parte de su formación profesional. Por ejemplo, estas terapias alternativas con las que nos encontramos hoy, que existen, que son muchas, que están presentes constantemente en nuestra sociedad, no solamente en Santiago del Estero, es un problema que se ha registrado a lo largo y ancho del país.
Cuando hablamos de terapias alternativas, para que la gente nos entienda, ¿a qué estamos haciendo referencia, licenciada?
A prácticas que no están contempladas dentro de la currícula de los estudios universitarios para obtener la titulación de licenciado en psicología,
ejemplo,
o psicólogo. Por ejemplo, las constelaciones familiares, el Reiki, el coaching, flores de Bach, ejercicios con mandala.
¿El yoga?
No, el yoga no tiene que ver con eso, el yoga tiene que ver con... A ver, este tipo de terapias tiene que ver más con la espiritualidad que con aquellas prácticas que fueron evaluadas y avaladas por las universidades detrás de un largo tiempo de estudio y de someter estos conocimientos al rigor del método científico.
Bien.
Y que luego de todo ese estudio, eso termina quedando plasmado en una ley, que es la Ley de Educación Superior del Ministerio de Educación, que está plasmada en una resolución específica que es la número 343 del año 2009, que se llama Actividades Profesionales Reservadas a los Títulos de Licenciado en Psicología y Psicólogo. ¿Qué dice específicamente este artículo? Prescribir, realizar intervenciones de orientación, asesoramiento e implantación de técnicas específicas psicológicas tendientes a la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, a la prevención de sus alteraciones y a la provisión de los cuidados paliativos. ¿Qué quiere decir reservadas al título? Que solamente un psicólogo puede aplicar técnicas psicológicas, tratamientos, diagnósticos, ¿sí? Son reservadas, solamente un psicólogo titulado y matriculado puede ejercer estas prácticas, nadie más.
Claro.
¿Cuál es el problema de algunas terapias alternativas? Que a veces, yo supongo que por una cuestión de marketing, no sé cuál será el objetivo, pero utilizan palabras o conceptos propios de nuestra profesión, entonces generan una suerte de confusión a la comunidad. Entonces la gente cree que eso es parte de la aplicación de determinados conocimientos en el ámbito de la salud mental, lo cual no es así. Porque vos, para aplicar técnicas propias de nuestra carrera, para aplicar tratamientos propios de nuestra carrera, para aplicar entrevistas que tienen un fuerte valor diagnóstico y de pronóstico en los tratamientos, ha sido instrumentado por la universidad para poder acceder a todos esos conocimientos. En cambio, en las terapias alternativas cualquiera puede ejercerlo.
Claro, aparte estas terapias alternativas, imagino que están señaladas como terapias no terapéuticas.
¿Qué las pasa promocionan, si... las promocionan como terapéuticas, pero en realidad nosotros tenemos la plena convicción de que no lo son. Son más
porque,
bien.
¿Qué pasa si una persona va de repente a hacer alguna de estas prácticas que usted nombraba? Uh-huh. Por alguna situación en particular, sea de su presente o sea de su pasado, que necesite resolver de su vida, y entra en ese mundo de angustia, uh-huh. que no es solamente en ese momento, uh-huh. sino que esa cabeza sigue trabajando al otro día y al otro día. O sea, ¿quién sostiene eso?
Bueno, ahí está la dificultad, ¿no? Ahí está lo que nosotros consideramos como sumamente grave.
Perdón que la interrumpa, el otro día, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles de esta semana, en un programa de Buenos Aires de la siesta, les han dado a las constelaciones familiares como dos bloques, uh-huh. de hablando de lo que son las constelaciones familiares, de lo que ayuda, entre comillas, las constelaciones familiares. Y me hacía esta misma pregunta. A ver, uno puede ir una vez, dos veces, pero ¿qué pasa después?
¿Qué despierta todo eso? Exacto. ¿No? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias que generan remover determinadas cuestiones cuando uno no tiene las herramientas propias de alguien que ha estudiado, que se sigue formando dentro de los cánones establecidos por las universidades, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Educación, que no es cualquier cosa, ¿no? Por algo está establecido por ley que puede hacer tal profesión o tal otra. O sea, porque tenemos que pensar que la salud mental no es, como hablábamos anteriormente, una cuestión de un juego o de un entretenimiento, o de algo que se pueda solucionar mágicamente a través de la sugestión. La sugestión es algo que no genera efectos curativos. Genera efectos más bien de fascinación o de fantasear con que determinadas situaciones quedan resueltas, y no es así, porque no tiene la profundidad y la seriedad que necesitan determinadas cuestiones atinentes a la salud mental, ¿no?
¿Esto de dónde surge, licenciado? O sea, ¿de dónde nacen tantas estas alternativas, digamos?
Bueno, mucho tiene que ver también con nuestro mundo actual.
O sea, la gente necesita aferrarse de algo, ¿no?
Y también es cierto que la inmediatez, ¿no? La inmediatez que se ha instalado en la vida en general hace que la gente quiera resolver rápidamente, como si se tratara de parchar algo que se rompió o cambiarle, no sé, el
cable,
es una cosa así. Y la salud mental es mucho más compleja, no es algo tan sencillo. Necesita tiempo para poder revisar cuáles son los dolores que alguien tiene en su vida, qué malestares tiene, y poder hacer algo con ese malestar. Y eso no se hace de un momento para el otro en una sesión de hipnosis, por ejemplo. La hipnosis, por ejemplo, está prohibida a lo largo y ancho de todo el país, y hay gente que la practica
y la
promocionan como algo válido, como algo bueno, como algo que le va a solucionar alguna problemática.
Pero ahí imagino que también nosotros como sociedad tenemos mucho que ver, porque seguimos consumiendo.
Exacto. Bueno, tiene mucho que ver con esta sociedad de consumo, ¿no? De esa cuestión de inmediatez, uh-huh. de esa cuestión de ya, solucionar ya, que no se condice con lo que es el aparato psíquico. El aparato psíquico no va por los mismos carriles que puede ir, bueno, no me funciona más este celular, lo tiro y compro otro. no es de la misma manera. Y para poder trabajar con procesos psíquicos es necesaria una especialización. No puede ser cualquier persona. Pongamos un ejemplo práctico. Si alguien tiene, supongamos, un tumor en el cerebro, ¿a quién va? Al neurocirujano. ¿No? No va a cualquier otro especialista. Bueno, en la salud mental es lo mismo. Están los profesionales específicos con todo un bagaje de conocimiento y de experiencia capacitados para trabajar con estas cuestiones, que son los psicólogos, que son los psiquiatras. En el caso de la educación tenemos a los psicopedagogos. O sea, en el ámbito sí, como le llamamos, tenés una variedad de profesionales importantísimos con conocimientos propios y poner la salud mental en manos de alguien que no tiene esos conocimientos conlleva consecuencias muchas veces dramáticas.
Seguro, porque también, licenciada, uno sabemos que nuestro cuerpo es una máquina que está en funcionamiento.
No es una máquina. Ese es un error, ese es lo primero que tenemos que separar, sí, ¿no? Porque a veces los prejuicios que tenemos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo lo comparamos con lo mecánico y está muy lejos de ser algo mecánico, porque el cuerpo además está atravesado por palabras, si no todos los cuerpos seríamos iguales.
Claro, palabras que tienen que ver con las emociones.
Con las emociones, con experiencias vividas, ¿no? O por vivir, o por expectativas, bueno, todo lo que hace a la psiquis humana también está conectado. No se puede hacer una separación entre cuerpo y alma, como suponían los antiguos filósofos, o cuerpo y psiqui. No, somos una unidad que tiene su complejidad, que tiene... el cuerpo está atravesado por el lenguaje, está atravesado por nuestros procesos psíquicos, porque si no, no tendría... ningún sentido tener, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune.
Claro.
¿No? Algo del psiquismo afecta al cuerpo o el cuerpo genera cuestiones que al psiquismo lo afectan. No se puede separar. Y trabajar alguna cuestión puntual relativa a la salud mental como si fuera algo que se puede sacar, arreglar afuera y volver a poner, me parece del orden de una falta de responsabilidad absoluta con nuestra comunidad. O sea, suponer ese tipo de cuestiones, ese tipo de manejos con las personas, es muy serio porque las consecuencias están a la vista. Por algo hay tantas adicciones, por algo hay tantos suicidios, por algo hay tanta obesidad, por algo hay tantos problemas de depresión, porque suponemos que el cuerpo es una máquina que tiene que funcionar perfecta. Y no es así, el cuerpo necesita, la persona necesita tiempo para entender qué le pasa, para entender la complejidad de su existencia, y para eso hay profesionales.
Claro. Lo que le quería decir, sacando lo que el cuerpo es una máquina que ahora está entendido y aprendido, es decirle, muchas veces nos ocupamos de, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, nos duele el brazo, nos duele el dedo, pero no nos ocupamos de nuestra cabeza, o sea, como que consideramos que no pasa nada y sin darnos cuenta que esto es lo que manda todo.
Sí, sí. Mucho tiene que ver con prejuicios que todavía circulan en nuestra sociedad.
A uno dice, voy al psicólogo porque estoy loco.
Bueno, ese prejuicio todavía está presente, por suerte, cada vez menos. Sí, sí, sí. Hay gente que no quiere que se sepa que van a un psicólogo también, ¿no? Porque es como avergonzante, es como que ha sido estigmatizada la locura como algo del orden de lo criminal o de lo avergonzante, lo que no es para nada así.
Hay gente que hace terapia toda su vida, por ejemplo, pero
bueno, depende del caso.
Pero por
hay
una
gente
cuestión
que,
de gusto, ¿no?
No sé si es de gusto, me parece que a nadie le gusta ir a llorar un rato en un consultorio. Me parece que son cuestiones necesarias de revisar, de trabajar y, bueno, de tomar alguna decisión respecto del padecimiento que uno tiene, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer con gente que está matriculada, con gente que está capacitada para acompañar esos procesos y no de cualquier manera. Porque también se da el caso de que es algo que nos preocupa profundamente en la comisión directiva del colegio, que es que hay profesionales, que como en todo ámbito, hay profesionales que hacen las cosas bien, que son la gran mayoría, y hay profesionales que a veces pueden equivocarse, digámosle así, y utilizan alguna de estas terapias alternativas, lo cual es sumamente grave. Claro. Sumamente grave porque eso no formó parte de nuestra trayectoria académica, y nosotros tenemos herramientas, pero vastísimas, para poder abordar las problemáticas en la salud mental y no adquirir terapias que vienen de... que no tienen ningún fundamento,
seguro.
Que no tienen ningún aval científico, ¿no?
Bien, bueno, licenciada, ustedes entonces desde el Colegio de Psicólogos, en este caso en Santiago del Estero, están trabajando para informar.
Sí.
La opción está en la
nosotros,
gente
a ver,
ahora, ¿no?
Que yo quiero que quede clara una idea. Nosotros no podemos prohibir, no tenemos el poder de policía de prohibir esas prácticas. Es más, la gente es dueña de elegir ¿a dónde quiere depositar su salud mental?
Seguro.
¿Si en manos de profesionales o en manos de otras personas que no tienen esas herramientas? No podemos prohibir, insisto, pero sí tenemos la obligación de informar a la comunidad que hay prácticas que están avaladas por ley y hay prácticas que no lo están. Entonces, bueno, la gente decide dónde quiere depositar su salud mental, ¿no?
Bien.
Pero bueno, sí es menester que podamos... agradecer este espacio en los medios para poder difundir esta información.
Seguro. Licenciada, un placer haber conversado con usted.
Muchas gracias.
10 de la mañana, 28 minutos ya en todo el país. Seguimos con buena música.